dahil si kita pa sa matinyan na nabitra isra ayun pa na kaya ng tigakan na isra sa katram sa chukok tagi ni maram na makatay pampalilin yung chako yan nakatay sabi tayo gitaan na kong nasi gitaan katakayat at takayat. Primero, muy agradecida por esta invitación y le estoy saludando mi lengua, que es la lengua Kom. Pertenezco en el lugar de Pampa del Indio, ahí nací. Mis padres son los dos indígenas Kom. Y bueno, muy agradecida y siempre agradezco estos espacios, porque son espacios que damos a conocer quiénes realmente somos. Yo creo que nosotros los pueblos indígenas sabemos mucho de la cultura no indígena. Nos hemos ensamblado a la cultura no indígena, pero los no indígenas desconocen mucho de la nuestra. Entonces estos son espacios donde pueden conocer un poquito más. Todos reclamamos y todos pedimos una sociedad más justa, más equitativa, una sociedad de paz. Pero hemos dejado de lado grandes valores. Esos grandes valores como nuestra cultura, y hablo de nuestra cultura milenaria, no me voy a poner a contar todo el relato de nuestro pueblo, cómo dignificaban a la mujer. Cómo la mujer llegó del cielo, como una estrella del cielo, y que también el respeto que después le dan. Quiero un poquito hablar solamente de que esa mujer llegada del cielo, un zorro la quiso violar, pero no sabía el zorro que esa mujer tenía como dientes. Sería, podríamos tomarlo como una leyenda, pero sin embargo lo tomaron como un ejemplo a seguir, para que los hombres respetaran a la mujer como la mujer dadora de vida. No la podían violar porque esa mujer dice que en su vagina tenía dientes, así que el zorro sagaz, cuando la quiso violar, se quedó sin su... ¿Me entiende? Eso puede tomarse como, ¿no? De niño uno lo toma como un cuento, pero es una enseñanza que nos van dando el respeto que debemos de tener hacia la mujer, ese respeto que fue vulnerado a través de estos tiempos. En el año 90 más o menos empiezo a ver el atropello. Y me puse más a ver en el tema del derecho de la mujer. La mujer indígena es vulnerado su derecho desde ir a un hospital público, hacer horas y horas. Siempre estoy hablando más de la zona rural, para que le den un turno para la atención. A veces se va sin recibir el turno, se va de vuelta sin atención médica. Cuando empieza a ver de una forma desmedida, más visible, porque siempre existió en los pueblos indígenas el abuso y las violaciones. Siempre el abuso y las violaciones no fueron provocadas de hermanos indígenas hacia la mujer indígena, siempre fue del no indígena. El chineo, vamos a cazar las chinas. Y violaban a nuestras mujeres. Por eso mucho, y siempre esto sostengo cuando hablo con los chicos UNEJOMPI, que son un grupo de chicos estudiantes, porque hay algunos que ya tienen el test y la piel con otro color. Hay chicos que tienen hasta ojos claros. Dice, no, pero esta no es indígena. Claro, es indígena, producto de una violación. Pero también el ser madre dadora de vida, nuestras comunidades nunca habían permitido el aborto. Entonces eran violaciones, sí, pero nadie denunciaba. Cuando esto empezó a ser más visible, cuando empiezan a violar a nuestras niñas, y muchas fueron violadas y asesinadas.
Tenemos casos, y bueno, empecé a trabajar con otras mujeres, mujeres que se levantaron, mamás que se levantaron, tías que se levantaron, que dicen, no puede ser que nuestras niñas siempre sean así, violadas, y nadie se enteró que fue violada. Un caso de conocimiento público del año 2007, Natalia Flores, una niña que tenía solamente 15 años, violada y asesinada. El caso se cierra por falta de evidencia y prueba. ¿Ustedes pueden creer? El cuerpito de la niña fue hasta tatuado, fue cortado, fue violada de todas las formas, no era una violación simple. Sin embargo, la justicia no encuentra culpable, falta de evidencia y prueba. Entonces nos ponemos a pensar, cuando es, y pasó en noticias nacionales, como el de Ángeles Rawson, de otra, Tatiana del Chaco, sale a la opinión pública, los medios están interesados del tema, y todo empiezan a difundir, y todo el mundo se pregunta, pero cuando es de una niña indígena o de una mujer vulnerada, nadie se enteró. Hoy, en este momento, hoy al día de la fecha, en el Chaco tenemos 14 femicidios. De los 14 femicidios, varias son mujeres indígenas. Varias son mujeres indígenas. Entre ellas, un año cumplió la muerte de Juana Gómez, un 11 de julio, violada y asesinada con un tinte racial, la forma como la asesinaron. Dicen que existen detenidos. Todavía debemos ver el expediente cómo sigue. Pero todas las muertes de las mujeres quedan impunes. Una niña de 15 años, Julio, yo voy dando datos. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo ni viendo una politiquería barata, sino la realidad que viven nuestras mujeres. El ámbito de violencia no es solamente a las mujeres indígenas, es un ámbito de violencia hacia la mujer con todas las clases sociales. Pero yo hoy estoy hablando más sobre las mujeres indígenas, los casos que tenemos. 15 años la niña tiene que trasladarse a una escuela secundaria casi a 15 kilómetros de la casa. Va caminando. Sale a las 2 de la tarde y en camino a su casa cerca de un montecito lo agarraron, la violaron y la ataron. Cuando la familia no llega al horario que sabe llegar, la empiezan a buscar hasta que de nochecita la encuentra semiatada, casi sin pulso. El padre y el familiar que estuvieron llamaron al doctor, porque ¿a quién van a llamar primero? Y levántenlo, están cerca, y levántenlo, llévenlo a su casa. Desde ahí empezamos a perder las evidencias. Desde ahí está el fracaso al acceso a la justicia. Hoy no hay nadie, ni un detenido. Desde julio hasta la fecha, no hay ni un detenido. La policía, claro que no van a encontrar evidencia, si ni siquiera cuidaron el lugar donde pasó. Y desde ahí empieza, total es una indígena más que se viola, es una niña de 15 años, llena de vida, llena de proyectos, llena de visiones para poder insertarse dentro de esta sociedad. ¿Cómo puedo hablar con la madre de esa niña? ¿Qué cosa decirle a esa madre? Y ponerme al lado de ella y decir, vamos a alzar nuestra voz, que se termine las violaciones, que se termine el abuso a niños menores de 8 años, que son abusados de personas mayores. Pero otros abogados se les llenan la boca hablando, pero eso es cultural. ¿Cómo cultural? Yo no voy a permitir que hablen de cultural cuando nosotros, como mujeres, como niñas, hacer mujer es toda una ceremonia, la primer menstruación. Era un cuidado, es un cuidado, porque todavía, en forma quizás oculta, porque eso no se da a conocer, se sigue practicando. Claro que muchas comunidades, el abuso y el atropello hacia las mujeres fue tan grande que se naturalizó. Piensan que es normal. No es normal, es un atropello, es una violación. Ni por más que pasa, que son a veces personas que tienen poder político, poder económico. Y a veces las necesidades de las personas tienen cara de hereje. Y es como que está bien. Total, va a tener un buen pasar económico, pero es una niña de 14 años. Entonces, si nosotros hablamos y queremos la aplicabilidad real de las leyes, tenemos que saber que están violando los derechos del niño. Por eso es un poco complejo cuando hablan, y es muy importante, creo que hoy a la mañana mencioné lo que acá nuestro premio Nobel de la Paz, porque así lo conozco, decía, si nosotros como pueblo no nos unimos, y cuando me refiero pueblo, me refiero a todos los pueblos, a todas las colectividades, no solamente a los pueblos indígenas. ¿O acaso el mal solamente ataca más fuerte a los pueblos más vulnerables, pero ataca a toda la sociedad en general? Entonces, unamos, no en un espíritu, a cambiar, a revertir, al que no es que a vos no te importe, porque total, este no es mi paisano, no es de mi colectividad. Hay que detenerse, hay que ver, a ver qué está pasando. No puede ser que en un lugar donde haya una justicia, existe la justicia. Pero ¿cuál es la aplicabilidad? Yo escuchaba hoy, mientras hablaba un poquito del caso, me hizo volver al caso de Natalia Flores. El expediente de Natalia Flores es alto así, con todos los testimonios de los testigos. Había 8 personas detenidas. ¿Saben quién era la única persona que quedó hasta unos años después? Era un chico indígena. Y los otros ni existieron, Y había una falencia muy grande, porque entonces todavía no se daba la aplicabilidad de la figura del traductor e intérprete. Hemos tenido apoyos, vinieron por ejemplo el fiscal Orozco de Mendoza a ver el caso, pero ahí quedó. Chaco, caso LNP, la niña que fue violada. Tuvo que llegar a Naciones Unidas para que haya resarcimiento por esa niña. ¿Resarcimiento en qué? ¿En darle una vivienda? Yo digo, me pregunto, y le veía el otro día a esta niña violada de Pampa del Indio, la mamá enloquecida. Vení, Elizabeth, quiero que me ayude porque mi hija se descompone. Le agarra ataques y se cae. ¿Qué hacemos? Hablarle a la doctora que me haga el test a ver si no está embarazada. Porque la pastilla del día después le han dado después de 48 horas. Porque total, era una niña indígena. Habían encontrado más de 3 espermas diferentes de semen. Eran más de 3 personas quienes le violaron. Y la mamá estaba así con los pelos porque la veía a ella descompuesta. Y el día que salió el análisis me llamaba, quiero que vos lo abras porque yo no me animo. Cuando yo le dije negativo, era como que respiró. Pero la niña dice, ¿cómo hago hoy con la niña? Fue 2-3 días en el colegio, no pudo ir. No puedo, dice que no puede estar dentro de los compañeros. A esa niña la mataron en vida. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Cuál es la justicia que existe para los derechos humanos? Esos son casos que hoy menciono, pero millones de casos lo tenemos en cada fiscalía. Tenemos que movernos nosotras para ver, porque hasta ni soy abogada, yo no tengo título. Siempre hay abogadas que dan una mano sin cobrar, porque guarda que cobran los abogados allá. Cuando miramos y supimos que si ella era parte querellante, podía ir a mirar el expediente, entonces empezamos. Bueno, aunque sea traductor e intérprete, no me dejaron entrar como traductora porque esperando que la justicia me llame. No, yo no espero la justicia que me llame. Yo conozco las 100 reglas de Brasilia y ahí dice que yo puedo hacer uso como traductora e intérprete. Ah, pero ¿dónde dice eso? ¿Qué es la 100 reglas de Brasilia? Está hablando con un operario de la justicia que desconoce. Entonces Elizabeth tiene que sacar la copia. Acá está la copia. Lea. Este es mi derecho. Soy indígena. Hablo las 2 lenguas. Ah, bueno. Bueno, siéntese, ¿eh? Pero solamente a traducirlo, ¿eh? pero hago uso de mi derecho. No hace falta que yo esté inscrito en ningún superior tribunal de la justicia si yo conozco mi derecho. ¿Qué hago yo? Tengo que enseñar a mis hermanas que conozcan su derecho. El que no conoce su derecho pierde totalmente. Entonces, este andar es un andar despacio. Este andar, como decía hoy, nuestro premio Nobel de la Paz, no es que va a haber una solución rápida, pero hay una conciencia colectiva. Y en esa conciencia colectiva yo digo, recuperar la sabiduría de nuestros antepasados. La sabiduría que yo siempre digo en mi universidad. Yo no tengo una universidad como las que veo hoy, pero sí todavía tengo varias universidades, algunas que apenas caminan, ya apenas pueden mover sus pies. Esa universidad que se está llevando toda nuestra memoria, todo lo que realmente somos como pueblo. Antes que se apaguen, aprovechemos estas universidades, porque día a día se van apagando estas grandes universidades que tenemos, que son las universidades de vida. Esa vivencia que tiene cada anciana el 5 de septiembre no trasciende, no trasciende, porque a nadie le gusta que se cuente estas cosas lindas y maravillosas de una anciana que tiene más de 114 años, única partera. Había mujeres de 70 años que ella le ha traído a ayudar, a darlo a traer al mundo, a luz. Y esas mujeres hoy hacen lo mismo. Se sigue haciendo el parto en la casa. Pero no era una partera común que ella solamente iba a ayudar a dar a luz. Era una partera que ayudaba hasta en el equilibrio emocional de la persona. Entonces esas personas, cuando no había una violación, porque estaba en consentimiento mutuo con su partera indígena. Hoy en día hasta ahí sufrimos violencia. ¿Cuántas mujeres llegan a un lugar a tener parto? Pero ponele es el goteo para que se apure el parto. Y resulta ser que después el niño, como la madre ya viene con una desnutrición, el niño ya viene bastante grande, se desgarra. ¿Cuántas mamás mueren hoy en los partos, en los hospitales? ¿Cuántas mamás son mutiladas porque le hacen cesárea sin su consentimiento? Esa es nuestra verdad. Esa es la violación que tenemos a nuestras madres. Nosotros, cuando hablamos de violaciones a nuestras mujeres indígenas, hablamos en el acceso carnal de violación, pero también están estas violaciones que sufrimos a diario. ¿Dónde? En un hospital público. En un contexto de la democracia. Entonces, había una mamá que les hicieron entrar a su hijo. Usted se queda afuera. Y lloraba la mamá afuera. Me contaba en un taller, era un taller que damos, porque yo lo que voy aprendiendo de ustedes es lo que voy a ir enseñando a las demás mujeres. Todo lo que hoy yo voy anotando y lo que voy sacando es lo que voy a volcar a las mujeres cuando llego. Y nos tomamos unos mates mientras charlamos y vamos aprendiendo. Y sacamos copia de todas las leyes. La del parto humanitario. Entonces toma esta. Cuando vos llegas al médico, entrega, no vayas a decirle que esto con esto es tu derecho para entrar. Algunas ni saben leer, pero sostienen la ley. Y están, y hubo, y ahí parece como que no, pero le dejan, ay, pero vos sabés que menos mal que te hice caso. Pude entrar, acompañar a mi hija en su parto y salió todo bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos cambiando esta forma, que hubo un cambio bruto, ese cambio brusco de una colonización. No está mal, no está mal. Pero hoy que también se empiecen a reflotar, queremos nosotros seguir existiendo como pueblo. Y también podemos avanzar en que los jóvenes nuestros hoy se incorporan a las universidades y están capacitándose. siempre digo, sin perder la esencia de lo que somos. Hoy también compartía, porque me preguntaban, nosotros tenemos chicos recibidos médicos de Cuba. De Cuba, se tuvieron que ir a Cuba a estudiar. ¿Saben? El sacrificio. ¿Cómo no va? Si Corrientes hay una universidad, la Universidad Austral de Sáenz Peña, se abrió la carrera de medicina, pero imagínense si va a entrar un chico indígena. Imagínense, y hay personas que a veces no creen. Y hoy en la mañana, cuando vino una señora a contar, yo le voy a contar lo que me pasó hace 3 días, 4 días atrás. Estaba con un contingente de mujeres. Llego a un restaurante, porque eran todas mujeres del interior. Digo, vamos a comer en una parrillada. No conocen ir a un restaurante. Cuando nos miran así, así de abajo arriba. Estamos por cerrar, dijo. Ya no hay lugar, estamos por cerrar. Digo, ¿cómo están por cerrar si entraron recién unas mujeres? Bueno, pasen si quieren. Y ahí nomás vi otra delegación que se sentaron afuera. Entonces le digo, ¿cómo que están por cerrar? Y esas mujeres se sentaron. Bueno, espere, pregunto si hay todavía para comer. Bueno, no está bien, déjenlo. Nos fuimos. Todavía así latente está el tema de la discriminación. Entonces, el tema de la discriminación dentro de lo que es las universidades es así. Entonces, los chicos se están recibiendo. Ahora, se recibieron. Cuando se recibieron, ¿dónde iban a encontrar para trabajar? Ese era el otro problema. 6 médicos indígenas creo que tenemos en total ahora. Revalidación de título.
Claro, tienen que revalidar el título
para. Sí, y después, ¿dónde conseguir un trabajo? Una chica, porque tengo que hablar de violencia, una chica indígena nuestra, Maricel, voy a decirlo con el nombre, porque ella es una chica muy linda, mamá indígena, papá no se sabe quién fue. Porque ese es otro contexto, no sabemos si tuvo alguna historia con alguien o fue abusada, pero ella tuvo su hija y ella es médica, se recibió en Cuba. Hay una capacidad intelectual, se recibió con todos los honores, ¿sí? Se enamora de un chico no indígena, un chico hijo de una buena familia, como se dice, una familia distinguida. Abogado el chico con los honores recibidos acá en la UBA. ¿Qué es lo que pasó? El chico aparentemente siempre tenía el tinte racial, que era una niña indígena. Entonces ella no quería saber nada, pero tampoco quería que ella ande con otro. Y le, por celo, le pega a la chica, se cae. Cuando se cae la chica, él le pasa por encima de su brazo una moto 600. Le cortó los 4 tendones. Le cortó los 4 tendones a Maricel. Maricel, que creo que Villén la conoció, esa chica cortaron su carrera por la violencia de este hombre, de este. El tipo en ningún momento, ni un minuto quedó detenido, porque hijo de, cortó los 4 tendones. La mano de ella se está secando. Hace 2 años que está ejerciendo como médica. Ya no puede hacer, ella no va a poder hacer ni una carrera. Cirujana menos, porque ya le cortaron la carrera. Estamos tratando que en la Fiscalía de General San Martín se revea el caso como una violencia de género y que el tipo pague, ni por más abogado y mejores honores que tenga. Pero ¿cómo instamos nosotros? Tenemos que hablar con el presidente Superior Tribunal de Justicia. Señor Toledo, por favor, no puede ser que nosotros bajemos con el Procurador General de la provincia en el caso del niño Com quemado en Pampa del Indio. Un niño que apenas tenía 5 días de vida. Y a la madre le entregaban el cuerpito, el bebé, en una caja. Y la señora me llama por teléfono. En hambre y avidia, me dice, mi hijo está quemado, no está porque muerto. Entonces le digo, inmediatamente, saquenle una foto. Me llaman, sí, el niño estaba quemado. No, no estaba quemado. Si era porque le querían rehabilitar, entonces, como la pielcita del bebé es tan suavecita, quedó como enrojecido. Llamamos nosotros, ¿por qué tenemos que levantarnos? Nos están cambiando nuestra forma de ser pacífico. Nos están obligando a levantarnos y decir, basta, basta, no nos sigan matando. Entonces cuando baja el superior tribunal, porque el fiscal que entiende las causas, casi la mayoría de los pueblos indígenas, se llama Soravela, es un racista. ¿Qué pasó con la muerte de Mártire López? Un dirigente indígena. Fue un accidente. Claro que ellos van a poner accidente. Y así iba a ser el chico Ocón. Le agarró un paro cardiorrespiratorio. Hasta creo que había extraoficial ya noticia que la mamá le estaba amamantando y se ahogó con la leche. Cuando le hicimos bajar al procurador general de la provincia, si no nosotros íbamos a instar un llamado internacional. Y, ay, estas mujeres que es lo que hablan derecho internacional. Nosotros capaz ni, no era así, pero si llamábamos a Pérez Esquivel, capaz que seguro que se movía. ¿Me entiende? Así es el tema. Entonces, ¿cuál es? Bajaron, llevaron al cuerpito el bebé. Se comprobó que se quemó. Hubo una descarga eléctrica. Los riñones de él, el corazoncito, los pulmones se quemaron. En una pericia médica, científica, no sé. Ay, Dios, sí, se quemó. ¿Por qué esperaron que pasara? ¿Por qué? Porque el niño estaba en una incubadora casera, en ese hospital. Y si nosotros ese día nos reclamábamos, Arielito, nadie iba a saber de qué murió. Se iba a llamar Arielito, porque ni siquiera estaba inscrito. Esa violencia que sufrió esa mamá, hoy Sara, ni es recordada. Por la movida que hemos hecho, a los 3 días bajó el señor Capitaní con una incubadora de última generación con todos los chiches. No era que la provincia no tenía recursos económicos para comprar una adecuada. Pero ¿por qué debe haber siempre muerte? Si una mujer indígena, la que fue violada, Natalia Flores, que es caso más antiguo, se hubiese parado, no hubiese existido Juana Gómez, no hubiese existido Noelia Leiva, no hubiese existido Charala, que murió hace 3 días. La muerte de esas mujeres nuestras, indígenas. Si alguien dijo, cuidado, no te vayas a meter con una indígena, porque sí que va a venir la justicia sobre tu hombro. Pero esto no es así. Entonces yo digo, el acceso a la justicia de los pueblos indígenas es nula. Y algunos me van a decir, y ellos, ay, esta revolucionaria, ¿cómo habla? Porque me lo han dicho. Y si yo hablo en la prensa allá, Elizabeth González, está cortada la prensa. Nadie se entera. Creo lo que ustedes hoy, y por eso le agradezco muchísimo, este momento de que me escuche, porque ahí vamos sembrando un poquito de lo que podemos dar, y trabajo, tenemos que seguir trabajando. Anoche, mientras estábamos con Villén, me llamaban unos hermanos desesperados. Hermana, metieron preso a fulana y a mengano porque falleció su hija de 5 años y dice que ellos son responsables. Ah, ¿y quién le hizo meter preso? Un doctor, porque él, no, espera, vamos, por eso yo le decía acá a la joven abogada hoy, a veces por una consulta podemos salvar algunas situaciones. ¿Por qué? Porque ahora ellos creen que los indígenas podemos hacer una denuncia, entonces ya se quieren cubrir. ¿Pero por qué falleció ese niño? Seguramente, y más que segura estoy, que está en un estado de desnutrición. Está, hay una gripe virósica que es como neumonía, pero si vos te vas al hospital y te ponen dexametasona y dipirona, eso no es para curar. Yo no entiendo mucho de medicina, pero sé que eso no es para curarte. Y la medicina nuestra, claro que está nuestra medicina, pero guarda si te pillan que haya estado llegando a una medicina, a un piogonac nuestro, como hablábamos hoy. Entonces, las cosas están pasando, pero hay voces que se levantan, ya no somos más silenciadas. Y en alguien que se enteró, que no, vamos a llamarle a una hermana que venga, porque parece que las hermanas tienen más agallas de ser traductoras. Yo no domino mi lengua escribiendo, domino hablando, porque sé, porque soy de la oratoria. Entonces empiezo también a que las hermanas que hoy se están capacitando, que también se involucren. Que las médicas nuestras se involucren, que las médicas nuestras conozcan cuáles son nuestros derechos. Así que bueno, yo la verdad que me quedo a disposición de ustedes para la pregunta, si no voy a estar toda la tarde hablando porque me gusta hablar. Muchísimas gracias, Ñachek. Realmente, gracias por escucharme y gracias por esta oportunidad de invitarme a este espacio. Muchísimas gracias.